Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 7 de febrero. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y como todos los martes, les doy las gracias por estar del otro lado, por estar compartiendo un mate, un tecito, un café, un desayuno. Como me hacen saber acá en todos los saluditos que ya me han mandado un montón y muchas consultas. Porque saben que el tema que hoy nos convoca es un tema más que desafiante. Redes y pantallas, ¿qué impacto tienen? Sabemos que en Netflix hay una película que se llama El dilema de las redes sociales, y desde las neurociencias se está estudiado ese impacto que tiene en los adultos. Y bueno, hoy lo vamos a tratar ya desde un principio en los niños. ¿Qué efecto puede tener? ¿Qué control tenemos que tener nosotros los adultos en la educación de redes, pantallas para ellos? Sabemos que la virtualidad se ha impuesto, sobre todo en la pandemia, nos ha servido como una herramienta de contacto. Gracias a ella hemos podido estar por Zoom, hemos podido trabajar, estudiar, conectado con nuestros seres queridos. Hemos extrañado mucho los abrazos tan importantes. Pero hoy vamos a analizar cuál es el impacto que ha tenido esto en nuestros niños, adolescentes, adultos, y cómo podemos tomar de esa tecnología lo mejor. Para esto he convocado a la licenciada en psicopedagogía, Anaí Maidana. Ella es licenciada en psicología y bueno, vamos a hablar un poquito cuál es el impacto, cómo sabemos que esas redes, esas pantallas tienen, digamos, la luminosidad y pueden impactar neurológicamente. Yo siempre lo escucho a Facundo Manes, el neurocientífico, que habla que a nivel en los adultos provoca un shot de dopamina, que a veces no es tan bueno. ¿Y qué efecto, Anaí, me gustaría que compartieras con nosotros en tu amplia experiencia, qué efecto puede tener a corto plazo y a largo plazo este abuso de las redes, de las pantallas, que nosotros vemos como los nenitos a veces de un año o dos con este, ¿no? Con este movimiento del pulgar y del índice ya aumentan la pantalla? A nosotros los adultos que nos cuesta interiorizar ese movimiento. Contanos un poquito.
Bien, buenos días, Doc. Gracias por el espacio. Sí, realmente es algo que va en aumento y a nosotros desde el mundo de la salud mental nos preocupa muchísimo. Si bien desde las infancias tempranas hasta la adultez el uso y el abuso de las redes y de las pantallas es cada vez mayor, lo que tratamos de hacer como mucha concientización desde el espacio es entre los 0 y los 6 años, ¿no? Porque realmente es preocupante, como vos decías, en términos de adultez también, porque vemos muchos adultos que también están con una, si se quiere, conducta adictiva a las redes, ¿no? O a las pantallas en general. Pero de los 0 a los 6 años, realmente el desarrollo cerebral, como vos lo citabas recién a Facundo Manes, es justamente el momento más importante, ¿no? Y todo lo que sucede en esos años, nosotros le llamamos los años dorados, en términos de plasticidad, en términos de todo lo que va sucediendo y todo lo que podría llegar a suceder si eso se estimula y todo lo que no, en consecuencia, si no se hace, ¿no? Si tenemos una pantalla que reemplaza a un adulto, que reemplaza a una figura de apego, que reemplaza estímulos y relaciones y subjetividades y demás, es preocupante, porque no tenemos un feedback con el niño, ¿no? Y todas esas redes, como decía, cerebrales, que bueno, vos lo tenés más que claro, ¿no? Tiene que ver con todo lo que va sucediendo a nivel sinapsis, a nivel, ¿no? La sinapsis que sería esta conexión neuronal, si eso se va perdiendo y no se estimula, los niños van perdiendo la capacidad de desarrollar, ¿no? Llamamos como una zona potencial que podría llegar a desarrollarse maravillosamente. Y por el contrario, lo que puede llegar a no suceder cuando eso no se estimula, ¿no?
Claro. Anaí, este neurocientífico Facundo Manes dice que muchas veces los padres le dan la pantalla, le dan un iPad, le dan el celular para que no se aburran los niños. O incluso nosotros no nos aguantamos el aburrimiento y ¿sí? tomamos el celular o una pantalla. Y está bueno el aburrimiento, está bárbaro porque a nivel neurológico es el momento en que podemos procesar el conocimiento que hemos adquirido en otro momento. Y el no aburrirnos, el estar todo el tiempo con estímulos, hace que se provoque o se estimule un circuito de ansiedad, de ya el que ya viene, digamos, el estímulo, la no posibilidad de esperar, y eso no está bueno. ¿Qué opinas vos?
Bien, en principio esto de aburrirse genera como una creatividad, ¿no? Uno se aburre y entonces que dice, bueno, a ver, podría hacer esto. Entonces ahí en función de eso, como vos decías, primero se pone, se traspola lo que se adquirió, lo que se aprende, se transfiere hacia una nueva situación. Entonces, en principio, ya estamos como practicando, si se quiere, un aprendizaje. Eso por un lado. Por el otro, esto. Empezamos a decir, bueno, ¿y qué hago entonces? El mamá me aburro, ¿no? Entre comillas, que tan trillado. Bueno, te aburrís y ¿qué haces a partir de eso y con lo que tenés? Y ahí viene justamente la construcción y la creatividad. Cuando eso no está porque se reemplaza por una pantalla inmediatamente, ¿qué pasa? Mm. Y a eso me refería con las con lo que no sucede cuando se desarrolla ¿no? El cerebro, de algún modo. Uh-huh. Y esto que planteabas, ¿no? ¿Qué va pasando? ¿Qué va surgiendo luego? Realmente es preocupante, nosotros lo vemos en las infancias cuando adquieren, por ejemplo, los primeros conocimientos escolares, cuando inician el nivel inicial, cuando se les presentan otras situaciones, otras cosas, no sé, por ejemplo, jornadas escolares libres de pantallas, o libres de una pantalla para ellos, porque en muchas aulas ya se está incorporando como la pantalla como para mostrar un video, por ejemplo, pero si ese video es de alta calidad, si ese video está traducido, nosotros decimos, ¿no?, entre comillas, porque, bueno, un adulto que pueda como interpretar lo que fue sucediendo y construir luego de eso, eso, o sea, no estamos en contra de todas las pantallas, no queremos como que eso quede
no,
claro.
No, por eso, buscar el lado positivo, ¿no?
Buscar el lado positivo, que es como sí. Vos nombrabas hace un rato, inmenso, no vamos a sesgar que eso sucede, es uh-huh. súper rico. Pero bueno, también hay que tener un control sobre eso, ¿no? Entonces, en principio, esto es la alta calidad y, bueno, la supervisión y la traducción, como decía, del adulto. Así que me perdí con la última pregunta, que como para terminar de cerrar esa pregunta que habías hecho.
Que, cuando... bueno, que esto produce ansiedad, sí. Que el aburrimiento, como muy bien dijiste vos, posibilita, si no tenés aburrimiento no podés crear. Yo, por ejemplo, lo veo las situaciones que esto ocurre en los consultorios, ¿sí? Vemos que viene la mamá, porque en nuestro policonsultorio ahí en Zárate tenemos pediatra, ginecología, de todas las especialidades, entonces viene la mamá con los nenes y para que no se aburra o incluso viene a la consulta, le presta el celular, ¿sí? O una pantallita, llamado iPad, lo que sea, y ella también está con el celular. Entonces yo pensaba, ¿qué pasaba? Mi mamá también me llevaba al pediatra y todo, ¿y qué hacíamos? Y bueno, mi mamá me decía, a ver, yo decía, mamá, estoy aburrida. Bueno, a ver, mirá la sala y pensemos, decime todos los elementos que encuentres verdes y a ver quién gana, quién enumera más. Y bueno, eso hacía que estemos activos mentalmente o busquemos cosas y bueno, entonces se
Bien.
pierde esta interacción adulto, se pierde esta comunicación de emociones y estamos haciendo o estamos construyendo niños, digamos, que están conectados con la pantalla y no hay interacción con padre e hijo y, ¿no?
Bien, desde lo
Todo
vincular, que mencionabas, totalmente de acuerdo, porque es eso, ¿no? Como no solo lo estamos nombrando todo lo que sucede a nivel sistema nervioso, que realmente es preocupante ampliamente, pero en cuanto a lo vincular, a las relaciones, a la subjetividad en general, ¿no? Eso es tremendo, pero como vos decís, si hay un adulto que no está pudiendo tampoco hacer un corte con su pantalla, ese adulto se siente también en falta con el niño y no le pone el límite porque no se lo pone a sí mismo.
claro.
Entonces, ¿cómo ponerle el límite al otro si yo le pongo el límite al niño, me tengo que ocupar?
Claro.
¿No? Me tengo que ocupar de, como vos decías, de bueno, miremos alrededor y veamos juntos cómo aburrirnos y cómo crear en función de eso. Pero para eso yo también me tengo que poner en responsabilidad y decir, bueno, dejo mi pantalla, dejo mi Instagram, mi Twitter o lo que sea, o cualquier red que esté utilizando, o muchas veces ni siquiera es una red, sino es como la pantalla por la pantalla misma, ¿no? Sacarse una foto hasta con el mismo niño y ¿no? Es permanente. Esto que planteabas de buscar qué hay alrededor, nosotros le llamamos como seleccionar el mundo que nos rodea, ¿no? Seleccionar diferentes cuestiones y ver a dónde focalizar la atención. Vos traías este ejemplo de, bueno, veamos cuántos objetos verdes hay alrededor, por
Sí,
decir cualquier
sí,
ejemplo.
sí, sí.
Es justamente una selección de todos los estímulos que hay, ¿no? Digo, tenemos un consultorio o una sala de espera llena de estímulos y la mamá le está enseñando a focalizar esa atención. Le está diciendo, bueno, primero conceptualicemos categoría de colores. Bueno, ok. De esos colores, ¿qué objetos son? ¿No? Bueno, de este color que elegimos, por ejemplo. Eso es seleccionar y es hacer un proceso atencional, de concentración y atención. Que es tan importante y tan útil, porque para que el proceso de aprendizaje, que bueno, si querés, podemos mencionar un poco sobre esto,
Sí.
que es tan importante, suceda, tenemos que saber a qué atender. Tenemos que tratar de poder realizar una, o sea, una, nosotros hablamos de una síntesis de esos procesos o de esos estímulos. Entonces, bueno, cuando el niño tiene 6, 7, 8 años y está en edad escolar y la docente o el docente le está como tratando de explicar un contenido, el niño tiene que saber a qué atender, qué estímulo atender cuando el docente está explicando. Entonces, eso es algo que, como vos bien decías, se va enseñando. Si ese adulto, esa figura de apego, esa persona que cumple con la función materna o paterna, está... No está haciéndolo, por el contrario, no está haciéndolo, no se va instalando, no se va aprendiendo. Entonces de
Claro.
repente el niño llega y todo es un estímulo posible y no sé a dónde focalizar mi atención. Eso es altamente preocupante y ni siquiera hablamos de a largo plazo, sino a corto plazo en el proceso de aprendizaje inmediato, en la sala de inicial, en la sala de los primeros años de escolaridad de nivel primario. O sea, eso ya es a corto plazo. Y esto que vos decías de la ansiedad, nosotros vemos niños con ansiedad, vemos niños que no pueden esperar. Si bien es trillado y estamos acostumbrados tal vez a esto de, por ejemplo, en un viaje, de, bueno, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, que era, ¿no? La frase está de cabecera. Más allá de eso, vemos niños que hoy repiten una frase instantáneamente, no sé, me abrís. Me abrís, me abrís, me abrís, ¿no? Como esta cuestión permanente de una ansiedad, o sea, totalmente descontrolada. Yo lo veo en las aulas, lo veo en los consultorios, nos preocupa muchísimo. No solo porque los trastornos de ansiedad que después se pueden seguir desarrollando y generando en la infancia, en la adolescencia y en la adultez, sino en lo que está sucediendo en el día a día, ¿no? Como que la convivencia no se puede estar llevando de una mejor manera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Me das el celu? ¿Me das el celu? ¿Me das el celu? ¿Me das el celu? Toma el
Tal
celu.
cual, tal cual.
¿No? Como...
Anaí, y contame, Vos, frente a estas conductas de alarma, ustedes toman cierta, digamos, ¿cómo reaccionan con el niño? ¿Qué instancias dan como psicopedagogos y con respecto a los padres?
Bien, nosotros dentro de lo que es el abordaje clínico, o sea, cuando tenemos el espacio de consultorio, ¿no? Porque en términos escolares es distinto ya como el abordaje, pero en cuanto a lo que es clínico, cuando vemos que hay una situación que ya está como, ya es una alarma, por decirlo, ¿no? De algún modo. Ahí, bueno, lo que hacemos es hacer una intervención con los papás, llamamos al papá, tratamos a la mamá, tratamos de trabajar en conjunto, de hacer una estrategia, de dar pequeñas sugerencias, que ahora las podemos mencionar en términos generales. Y bueno, en función de eso, de este plan de abordaje, acompañamos y sostenemos. Por ejemplo, hacemos una sesión con los papás cada 3 que hacemos con el niño, y ahí vamos monitoreando y supervisando a ver cómo va. Y nos van contando cómo va funcionando este plan, cómo va instalándose en la vida diaria. Entendemos que es muy difícil y tratamos siempre de no juzgar o no ponernos en una situación como culpógena para con los padres, ¿no? Porque no es que, bueno, estás haciendo todo mal porque le das la pantalla, no.
No,
Esto
claro.
está preocupándonos porque realmente entendemos esto, esto y lo otro, planteamos también, ¿no?, lo que estamos charlando hoy. Y bueno, les decimos qué podría llegar a ser como lo mejor para este niño y para esta interacción, como mencionábamos hace un rato, con este niño. Porque cuando damos, también quitamos, ¿no? Damos una pantalla y quitamos interacción, que es tan importante, no solo para el aprendizaje, sino
No, para el
la
vínculo,
afectividad toda,
para
para el
claro,
vínculo.
desarrollo emocional.
Seguro, seguro que sí. Nada reemplaza como vos dices hace un rato, el contacto con el otro, ¿no?
Y
Nada.
contame cómo ha sido la respuesta con los padres. ¿Se sorprenden? ¿Lo toman a bien? Porque a veces es difícil, ¿no?
Es
Complicado
complejo.
decirle, mire, usted tiene que criar así o usted tiene que implementar estas conductas. A veces, ¿cómo reaccionan?
Es complejo. Yo prefiero abrir el paraguas primero siempre, y entonces lo primero que les cuento es, mira, yo no estoy acá sentada, lo que te decía, para juzgarte o para decirte qué es lo que tenés que hacer. Pero sí te cuento que me parece que hay algunas cuestiones que las podemos rever. Y siempre lo claro, antes de que se sientan como esto, como en una situación de inquisición, ¿no? Como antes de que se sientan en ese lugar, yo les digo, mira, yo no tengo el librito para saber específicamente cómo vos vas a criar a tu hijo, pero sí tengo herramientas probadas, que no las inventé yo, sino que las estudié durante muchos años, que podrían llegar a ayudarte. Busquemos juntos, indaguemos, como siempre desde ese lugar. En principio yo me aseguro como un poco una buena respuesta desde el otro. No lo hago como para, no sé, convencerlo, pero sí para que se sienta acompañado, porque no es fácil también
No es
sentir que
fácil,
estás
además el
haciendo
niño
algo.
siempre el niño va a reaccionar mal porque le estás sacando la gratificación inmediata,
Bueno, claro, y hay que
que es
estar
la más
bancando un poco
cómoda, donde
ese
no tiene que
momento.
pensar, lo sacás de su zona de confort y al sacarle la pantalla le haces pensar, le haces crear, y eso le puede
Bueno, vos
costar,
hablabas un rato de la
claro.
dopamina que genera, ¿no? Como a
Como
nivel
neurotransmisor,
neuronal, a nivel
cuando...
neurotransmisor. ¿Qué pasa cuando se quita?
Claro.
Pensémoslo, y en términos terribles, en una droga. ¿Qué pasa cuando esa droga
Claro.
se quita? ¿Qué brote hay en un adulto que está en una situación de adicción y esa droga se quita? Bueno, viene una erupción, una conducta totalmente disruptiva. En un niño pasa lo mismo acotado a su edad, pasa el berrinche, el llanto, el grito. Entonces hay que estar también preparado con las
Preparado
herramientas
para, claro.
para soportar eso en el medio de un patio de comidas, por ejemplo.
Sí.
Bueno, y con la mirada del otro y con todo lo que genera. Bueno, así que eso, he visto diferentes reacciones en esto de las sugerencias. Por lo general, si son papás que están en tratamiento o niños que están en tratamiento, están intentando hacer todo lo posible para acompañar a este niño y entienden que uno, y confían también en la mirada profesional y saben que uno se lo está diciendo por el propio bien de la familia en general. Pero bueno, ha pasado también con papás que no les gusta, como bueno, que uno pueda hacer como esta devolución, y muchas veces sí, abandonan el espacio, porque bueno, esto no es fácil hacerte cargo de algo que no está funcionando. Lo primero que yo digo es que si estás acá sentado es porque estás tratando de hacerlo mejor, así que en principio no te sientas mal,
Claro.
si no, no estarías acá.
Claro. ¿Y ustedes proponen ciertos juegos, ciertas dinámicas?
Sí, este que te contaba hace un rato del plan de acción, ¿no? Un poco tiene que ver con eso, con ese tiempo de calidad que se da cuando se quita la pantalla. Entonces, primero, si hay una pantalla que sea, bueno, depende de la edad, ¿no? Porque se supone que más o menos hasta los 18 o 24 meses tratamos de que no haya nada de pantalla, ningún estímulo en pantalla, y a partir de los 24 sí es un contenido de alta calidad y, como te decía, está como acompañado, no supervisado, sino acompañado con el adulto permanente al lado, traduciendo lo que va pasando. Ah, el conejito está buscando las zanahorias en el pasto, ah, qué bueno, como estar haciendo todo el tiempo el subtítulo, ¿no?
Claro,
Para ir deduciendo
analizando,
también, analizando
sí.
y contando, porque a veces, muchas veces pasa esto que no hay como un repensar la imagen. Es tan inmediato todo, tan rápido, que el niño va como tomando, 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 pero no hay un análisis de eso que va sucediendo, ¿no? Entonces, la idea del adulto es que pueda ir haciendo este análisis. Bueno, y eso en principio, me fui de la pregunta, perdón. Vos tráeme cualquier cosa porque yo
Sí,
me
no, pero son
engancho.
más que claras. Sí, sí, sí.
Bueno, y en esto de bueno, ¿qué sugerir o qué abordar? ¿Cuántas veces escuchamos, ¿no?, que se fueron perdiendo los juegos de la infancia, los juegos de mesa, por ejemplo? Lo vemos mucho en el consultorio porque para nosotros, a partir de los juegos, somos psicopedagogos, la idea es a partir de eso ir haciendo un abordaje. Entonces, trabajamos mucho con juegos clásicos, con juegos de mesa, con juegos de ingenio. Y eso a veces yo lo veo en los niños como, wow, ¿y esto qué es? Y tal vez es un ludomatic, que no, que
Era
realmente,
el nuestro, era tan tradicional
claro,
para nosotros.
tan trillado y de
Sí.
repente no está hoy día en las casas muchas veces.
Claro. Anaí, acá ya me están haciendo seña de que nos faltan 2 minutos para terminar. Te dije que se
Sí.
iba a terminar muy rápido y que iba a faltar tiempo, como siempre. Vamos a sintetizar, a
Dale.
decir que desde la psicopedagogía tenemos que estar. La recomendación es que redes y pantallas entre los 0 y 2 años no. Luego, a partir de ahí, como vos bien dijiste, el adulto tratando de traducir o de explicar el contenido para que ese contenido, imágenes, entre con una explicación, que no solo sea un estímulo de imágenes sin explicación, por lo menos que se procese. Y
Totalmente.
luego, a medida que pasan las edades, que también el adulto vaya supervisando ese contenido de pantallas, porque a veces
Sí,
pueden
claro.
introducirse un montón de contenidos que ha habido estragos. Terminando con esto, sabemos que el cerebro es nuestro órgano social, que es importantísimo. Facundo Manes siempre dice que uno de los factores para tener mayor salud mental es el vínculo social. Entonces, las redes y pantallas van, si bien nos vinculan virtualmente, no nos sacan tiempo del vínculo.
Contacto real,
Físico,
sí, claro.
del intercambio de miradas, del abrazo, que eso no hace bien. Así que, bueno, tenemos que tener algo bien medido, ¿sí? Y tomar lo positivo de las pantallas, ¿sí? La educación, el trabajo, el contacto con lo remoto, pero siempre validando todo el vínculo social y de físico. Anaí, bueno, muchísimas gracias. Tengo acá un montón, bueno, un montón de postes, pero lo hemos respondido. Vos lo has respondido muy bien, estas preguntas, estas consultas que tenían mis pacientes. Y bueno, ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Adiós. Muchas gracias.
para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.